Muy bien, le doy gracias a Dios por otro día estar aquí en la cena del Señor. Y el día de ayer estuvimos aquí, bueno, los de la iglesia de Cornerstone estuvieron aquí trabajando. La iglesia se ve un poco más limpia afuera. Cortaron el pasto, trabajaron. Aquí ya anduve guerreando también desde las 6 de la mañana. Y después tuvimos nuestro desayuno de varones. Y fuimos muy poquitos, pero estuvo bien. Estuvo muy bonito porque tuvimos dos personas nuevas. Y una de ellas era invitado de hermano César, fue el hermano César y él fue el que trajo más personas. Y estuvo bonito, hermanos, y nada más oramos para que nos ayuden a orar, a que la gente siga viniendo y sigan conociéndonos, se siga involucrando y la gente que pise esta iglesia se vaya con un sabor de boca diferente. El día de hoy tenemos un visitante, entonces me gustaría que toda la iglesia lo abrace, toda la iglesia lo va a sentir bienvenido. Y hoy hay comida, entonces ojalá esté rica la comida para que se quede y vuelva a venir al próximo domingo si es que hay comida, sino el próximo mes que definitivamente va a haber comida, ¿ok? Y ya por 2 semanas, hermanos, he estado hablando de un tema de la unidad en el espíritu, ¿ok? Esta palabra, quiero recalcar una y otra vez, es un poco rara para la gente que no va a la iglesia, para la gente que es nueva. Ayer tuvimos una persona que nunca había ido a la iglesia o que no estaba muy familiarizada con la Biblia. Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando utilizamos este tipo de palabras que no van a entender. Este tipo de palabras que dicen, ¿qué es eso? Por ejemplo, anteriormente la palabra bautismo no se había explicado qué era y nuestro hermano creía que era cierto tipo de cosa y no lo era. Y simplemente hay que estar conscientes que a veces nosotros no hablamos de la misma manera que la gente que no va a la iglesia habla. Ok, es el español, es mismo idioma, pero son palabras diferentes que ellos no utilizan. Y es importante que nosotros las conozcamos para que las enseñemos y para que las expliquemos. Ok, y estos 7 versículos que hemos estado utilizando tienen varias palabras que están un poco raras, pero son importantes que conozcamos. Y el día de hoy, hermanos, como les dije, cerramos con broche de oro porque tenemos la cena del Señor. Y yo el mes pasado no estuve aquí, los extrañé, y este mes estoy aquí y me da gusto de estar aquí y poder guiar y poder presenciar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el día de hoy el Espíritu Santo siempre está presente. El Espíritu Santo no se va, el Espíritu Santo está aquí en esta iglesia presente cada domingo. Pero el fin de mes somos intencionales en decirle, Señor Espíritu Santo, ven, preséntate en esta iglesia, porque vamos a recordar el sacrificio de la cruz. Vamos a recordar lo que Jesús hizo en la cruz, que fue morir por nuestros pecados. Vamos a recordar tu poder que está en nosotros, en la unidad del Espíritu, y vamos a honrar al Padre por habernos perdonado. Entonces, esto es lo que hacemos cada fin de mes, invitar al Espíritu Santo a esta iglesia que se presente en medio de nosotros, porque vamos a consumir el pan y el vino, que es jugo de uva, pero simbólicamente es la sangre de Cristo. Y el día de hoy cerramos con el versículo 7 de Efesios número 4. Entonces, para capitular, hemos estado estudiando del 1 al 4, del 1 al 7, perdón, y el primer domingo vimos los versículos del 1 al 4, donde Pablo nos dice, yo soy preso en el Señor. Yo estoy encarcelado en su gracia. Yo no tengo escapatoria del perdón de Dios. No importa dónde me vaya, no importa lo que haga, no importa si hago bien, si hago mal, no importa lo que haga, el Señor me tiene encerrado. Me tiene bajo su perdón, bajo su amor. Y aprendimos el concepto de también estar encarcelados en la religión, que es un poco asfixiante para el alma porque hay reglas, hay vestimenta, hay expectativas. Y esto es cansado para seguir a Dios. Lo único que tenemos que aprender es la gracia de Dios, el perdón de Dios. Y Pedro nos dice, estoy encarcelado. Pedro, Pablo nos dice, estoy encarcelado en su gracia. Y después nos dice, y les pido que por eso mismo se amen, porque yo reconozco que soy pecador, que me equivoco, pero también que soy perdonado. Y quiero que tú hagas lo mismo y ames a tu hermano. Después nos dice, hey, yo entiendo que ustedes tienen su vida, entiendo que ustedes tienen su trabajo, que tienen su familia, sus problemas, pero una cosa les pido, recuerden que son de Dios. Recuerden la vocación de lo que fueron llamados. ¿Qué significa esto? Recuerden que han sido perdonados. acuérdense de esto. Y con eso cerramos el primer domingo. Después del 5 al 6 va un tipo de regaño de parte de Pablo a la iglesia de Éfeso. Le dice, hey, ámense porque es bueno, pero porque el Señor nos lo pide, porque es una regla de nuestro Dios, que se amen. Y porque se amen y porque confiamos que Él es nuestro Dios, compartimos una misma fe. Y porque todos tenemos una misma fe, todos tenemos un mismo bautismo. Y ahí empieza a introducir la idea de que si tú has confiado en el Señor en lo privado, tienes que confiar en Él en público. Por eso tienes que bautizarte. Porque uno se puede casar por la iglesia, digo, por el civil y mantenerlo en secreto, pero es importante hacerlo por la iglesia para que la gente sepa que ya estás casado. Lo mismo es con el bautismo. Tú recibes al Señor de manera personal, uno a uno, privado, pero públicamente le dice a la iglesia y a los demás, hey, yo ya recibí al Señor. Y es lo que Pablo nos está diciendo. Ámense porque es una regla. Respétense, tolérense, sean pacientes, porque todos compartimos una misma fe, una misma creencia y un mismo espíritu. Ahora, él cierra, y cerramos la semana pasada diciendo, hey, ante el regaño, ante el recordatorio, les quiero recordar que Dios es nuestro Padre y es Padre de todos, por todos y sobre todos. Es muy bonito cómo nos dice, a pesar de que se tienen que amar, a pesar de que se tienen que bautizar, a pesar de que Dios nos pide que nos soportemos, acuérdate que tienes un Padre. Sobre todo ello, tienes un Padre. Y Él cuida de ti. Y porque tenemos un Padre, tenemos que amarnos. Porque nuestro Padre nos lo está pidiendo. Entonces, el día de hoy, vamos a cerrar con el versículo 7. Porque después de decirnos, tienes un Padre, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vamos a ver el día de hoy qué significa este versículo, ¿ok? Vamos a orar. Señor, gracias por este día, Padre. Gracias, Señor, porque podemos aprender de tu palabra unidos con una misma fe, un mismo espíritu, una misma Biblia, una misma iglesia, un mismo Señor, pero un mismo Padre. Gracias porque nos enseñas con la Biblia que tú das, tú quitas, Señor, y ayúdanos el día de hoy a entender cómo funciona esto del don de Dios, del don de Cristo. Ayúdanos a entender estas palabras que están un poco confusas en la Biblia. Ayúdanos a también invocar al Espíritu Santo y que esté presente el día de hoy, Señor. Que me utilice y utilice mi boca, Padre. Yo me he equivocado, yo he cometido errores, pero tú, Señor, tienes gracia suficiente para que el día de hoy yo traiga un mensaje y para que el día de hoy todos participemos en la cena del Señor. Y desde ahorita invocamos tu nombre, te invitamos a que estés presente en este edificio, en esta iglesia, que es tu iglesia, Señor. Porque unidos oramos por tu presencia, unidos oramos por tu favor, tu perdón y tu amor, Señor. Ayúdanos el día de hoy y háblanos el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, oramos. Amén. Vamos, como ya lo mencioné, el día de hoy cerramos con broche de oro, con el versículo número 7. Es fin de mes, es el número 7, y el número 7 es el número de Dios. A mí me gustan mucho los detalles, entonces lo hice intencionalmente para cerrar con el versículo 7, y está muy bonito porque me gusta cuando tengo que predicar solo de un versículo, porque podemos ver el gran contenido teológico que existe solo en un versículo, ¿ok? Y el versículo nos dice, a pesar de que todos son amados, a pesar de que todos tienen una misma fe, a pesar de que todos tienen un mismo espíritu, a pesar de esto existe un pero. El primero es, Dios es Padre de todos. Y dice, pero cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Ok? Cuando alguien dice pero, es como para bajarte lo emocionado. Hey, si puedes ir conmigo, pero esto. Hey, si puedes venir a la iglesia, pero vístete bien. Ay. Hey, si puedes predicar, pero trae corbata. Hey, si puedes ir a comer con nosotros, pero. Los peros casi siempre son porque algo no es tan bueno como parece. Y no lo quiero decir porque no es tan bueno como parece aquí en la Biblia, pero existe un pero y hay que poner atención a ese pero. ¿Ok? Y ese pero es porque es la última llamada de atención a la iglesia de Éfeso. ¿Ok? Entonces nos está diciendo, ámense, respétense, acuérdense que son hijos de Dios, acuérdense que tienen una misma fe, un mismo bautismo, pero a cada uno de nosotros, individualmente, nos fue dada la gracia conforme a la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, adentrándonos más, dice, cada uno tiene diferente gracia conforme a Dios le place. Y el día de hoy vamos a ver qué significa este versículo. Y está un poco difícil de explicar, pero una vez explicado está fácil de entender. Y lo voy a explicar con soccer, con fútbol. ¿Ok? Está difícil de entender, pero es lo único que se me ocurrió para poder entenderlo de manera visual. ¿Ok? Aquí tenemos dos personas con la camiseta. Entonces, espero que el día de hoy lo entiendan. ¿Ok? Espero que el día de hoy entendamos qué significa este pero. Todos tienen el mismo Padre, pero a cada uno le fue dada de manera diferente la gracia. En soccer, hermanos, hay un equipo. Usualmente son 21 o 22, pero están los titulares. ¿Qué? ¿A qué me refiero? Todos entrenan, todos están en el mismo equipo, pero solo 11 juegan los 90 minutos de juego. Si están todos familiarizados. Tienen a la reserva, tienen a la banca. La iglesia tiene el equipo titular y también tiene a la banca. ¿Ok? Este versículo está un poco difícil y no quiero ofenderlo, pero es la Biblia y yo tengo que explicarla tal y como es. Como le dijo el hermano antes de cantar, no podemos moldear a Dios, no podemos moldear a la iglesia. La iglesia tiene una estructura y tenemos que seguirla. ¿Ok? Entonces, solo 11 están llamados a jugar. Todos tienen la misma pasión. Todos pertenecen al mismo equipo. Todos tienen el mismo entrenamiento. Pero solo 11 entran a jugar. Y estos 11 son los que le meten más horas al entrenamiento. Porque son los titulares. Son los que destacan. Son los que entran a meter goles. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que todos nosotros tenemos al mismo entrenador, que es Dios. Todos nosotros tenemos la misma cancha, que es la iglesia. Todos tenemos la misma camiseta, que es la gracia y el perdón de Dios. Pero solo alguno de nosotros entramos a la cancha a jugar intentando meter más goles. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay calentabancas en el equipo de Cruz Azul, porque es bien malo, pero también hay calentabancas en la iglesia. ¿Ok? Y una vez más, me duele decir esto porque es la realidad, pero en la iglesia hay gente que ha estado en la reserva, que ha estado en el equipo de la banca por 10 años, por 20 años. Que usted solo lo ve ahí y ya tiene su lugar asignado y nadie se lo toca porque él solo se va a ir a sentar ahí. ¿Ok? Y esto es una llamada de Pablo a decir, hey, si tienes una misma fe, un mismo equipo, tienes un mismo Señor, un mismo Padre, honralo con tus acciones. ¿Ok? Y esto no lo digo para que usted diga, ay, Gustavo, ¿en qué te ayudo? ¿Qué hago? ¿Cómo sirvo? Si es la intención, pero toma años empezar a servir en la iglesia. Pero lo que todos podemos hacer es ser buenos administradores de nuestra fe. Y sí sirve para servir en la iglesia, pero también sirve para ser bautizado. ¿Ok? Porque si usted tiene 5 años, 10 años en la fe, es momento de que se bautice. Porque si usted no se bautiza, tiene usted que reevaluar si usted está creyendo en este mismo Señor, en esta misma fe y tiene al mismo Padre. Porque el Padre le dice, si tú crees en mí, estás llamado a bautizarte. Usted no necesita ser bautizado para entrar al cielo, pero sí es buen detalle que usted diga, ¿sabes qué, Señor? Confío en ti y me voy a bautizar. ¿Ok? Volviendo al soccer, hermano, no lo digo con intención de ofender. Esto lo digo con la intención de que usted reevalúe su vida, de que usted reevalúe su fe. Porque todos nosotros, hermanos, estamos en la misma cancha, en esta misma iglesia. Todos nosotros utilizamos la misma Biblia, el mismo entrenamiento. Lo que estoy tratando de decirle es que usted utilice la misma Biblia que todos estamos leyendo. Y esto es personal. Esto no es en la iglesia. Si usted cree que le está dando pedradas para que sirva en la iglesia, está en lo correcto. Pero también está en lo correcto si usted cree que le estoy diciendo que utilice la misma Biblia que yo estoy utilizando, que el hermano está utilizando. Que sienta los mismos cantos que todos estamos cantando. Este mensaje nos dice que esté presente en la misma iglesia que todos asistimos. ¿Sí me entienden? Y voy a decir por qué. Porque a un nivel más personal, Pablo nos está diciendo, a todos les fue dada la gracia conforme a la gracia del Señor, conforme a la voluntad de Dios, ¿ok? Y los titulares solo entran a jugar cuando le meten más horas al campo de juego. En otras palabras, el Señor le va a dar más a usted conforme usted más le dé al Señor en cuanto al servicio. Que no estoy predicando, da para el que el Señor te dé, ayúdame porque te ayudaré. No estoy predicando de esto, estoy predicando de que si su hijo juega soccer y utiliza los tenis que usted le compró y se los gasta, usted le va a dar otro. Y se los gasta y usted le va a dar otro. Y ya no le va a comprar uno, le va a comprar dos para que no se le gasten tan rápido. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? El Señor, si usted tiene un don y lo utiliza, el Señor le va a dar otro para que lo utilice. Y después usted lo utilice, le va a dar otro para que usted lo utilice. Estoy hablando a un nivel más personal, hermanos. Todos nosotros estamos llamados al bautismo. A finales de agosto quiero hacer bautismos y quiero que empiece a preguntarse desde el día de hoy si usted se va a bautizar. Porque yo nunca me voy a acercar a usted a decirle, hey, bautícese. Y a lo mejor está bien, a lo mejor está mal. A mí me obligaron a bautizarme y yo no quiero hacer lo mismo con usted. Quiero que usted se acerque y diga, hey, no entiendo mucho lo que estás diciendo, pero yo ya recibí el perdón de Dios y me falta bautizarme. Y quiero participar en la cena del Señor. Y digo todo esto porque quiero que vean su Biblia. El versículo cierra conforme a la medida del don de Dios, conforme a la voluntad de Dios, como a Dios le dé la gana. Porque Dios da y Dios quita. Como le digo, si su hijo se gasta los tacos de fútbol que usted le compró, usted le va a comprar otros. Y no solo le va a comprar tacos, no solo le va a comprar tenis, le va a comprar shorts, le va a comprar una jersey, le va a comprar rodilleras, porque está utilizando lo que usted le dio. Pero si su hijo le dijo, hey, quiero entrar al soccer, y usted le compra tenis y nunca los utiliza, sería un poco ilógico que usted le compre otros, ¿no? Lo mismo es con Dios. Si Dios me dio la capacidad de servir, de enseñar, de cantar, y no lo estoy haciendo, sería un poco ilógico que Dios nos dé más para utilizar algo que no estamos sacando provecho. Pero si con lo poco somos fiel, en lo mucho también seremos fiel. En otras palabras, si con lo poquito que usted hace, usted lo hace excelente, el Señor le va a dar más para que usted también lo haga excelente. Y quiero ser muy claro que servir en la iglesia no significa venir el miércoles, no significa predicar, no significa dirigir, significa hacer lo que todos hemos estado haciendo, trayendo comida, barriendo, levantando sillas, no renegando cuando le digo a los niños, vayan por hielo, vayan por las signs. Servir en la iglesia significa adoptar a esta iglesia como tu casa y que si hay que levantar algo, lo levantes. Esto significa servir en la iglesia. Servir y utilizar tu fe significa leer la Biblia que todos tenemos, orar al Dios que todos tenemos, pedirle al Padre que todos tenemos. Hermanos, si su hijo utiliza de manera apropiada el equipo de soccer al que usted lo metió, usted va a buscar en meterlo a un mejor equipo, a un equipo más grande, a un entrenamiento más grande y más pesado, porque usted quiere explotar los talentos que su hijo tiene. Lo mismo nos dice el versículo 7. Si te metes a la cancha, a la iglesia, a entrenar, a servir, yo te voy a dar más para que hagas más por mi iglesia, para que me adores de una mejor manera, para que me sirvas de una mejor manera. Y a veces es de manera forzada, porque yo soy un ejemplo de ello. Yo una vez dije, hey, voy a traer el estudio del miércoles. Y el pastor me dijo, pues no solo el miércoles, también el domingo. Y yo no quería. Y el día de hoy, ese pastor me impulsó a iniciar una iglesia. Fue de manera forzada, pero de manera intencional. Yo dije, hey, yo entendí este versículo, ¿lo puedo explicar el miércoles? Y me dijeron, dale. Y ese entrenamiento se ha convertido en esto. Y doy gracias al Señor. Y lo mismo quiero hacer con usted. Que si usted ha visto que las pupusas no están tan buenas como debería, se acerque y me diga, hey, yo tengo la receta especial, déjame traigo pupusas el próximo domingo. ¿Por qué lo digo? Porque ya sucedió. Las hermanas trajeron pupusas para toda la iglesia. Que si falta alguien en la música, digan, hey, yo traigo la guitarra y te voy a ayudar y voy a ayudar al hermano porque ya no puede hablar, ya no tiene voz. Haz lo hizo. Que si faltan unas macetas y el agua se está chorreando y usted dice, hey, se me prendió el coco y traje unas macetas, aquí están, eso es servir a la iglesia y Homero lo hizo. Que si falta alguien que falte de dirigir, porque el primer domingo yo andaba allá atrás tocando la caja, moviendo la computadora y dirigiendo, y el hermano César se acercó. Pero ahora, en el aspecto de la fe, el hermano Williams, el matrimonio Segura, se acercó y dijo, hey, ¿sabes qué? Quiero ser bautizado porque estoy utilizando mi fe de manera apropiada. Eso también es utilizar el entrenamiento que el Señor nos ha dado. Entonces, este versículo acaba de una manera muy bonita. Dice, ponte a chambear. Ponte a jugar soccer. No vayas solamente a ser espectador. No vayas, en el peor de los casos, aquí no es el caso todavía, no vayas solo a criticar. No vayas a pelearte. No vayas a buscar con quién entras en discusión. Ponte a servir. Y con esto, hermanos, lo conecto con la cena del Señor. Porque utilizar tu fe de manera apropiada, es decir, quiero aceptar a Dios como mi Salvador y quiero ser bautizado. Porque quiero decirle a los demás que me han visto equivocarme. Quiero decirle a los del trabajo. Quiero decirle a la iglesia que me vio entrar sin saludar a nadie. Quiero decirle a mis hijos con los que me he equivocado. A mis padres, a los que he ofendido, que ya recibí al Señor y que voy a intentar con la ayuda del Espíritu Santo a cambiar. Y por leyes de la iglesia, por tradición, la cena del Señor solo pueden participar los que han recibido a Dios y los que han sido bautizados. ¿Por qué? Porque si ya recibiste al Señor, eres llamado a ser bautizado. Por eso solo pueden participar los que están en la cena del Señor. Y ahorita estamos a punto de comenzar y quiero orar para cerrar con el mensaje, pero también quiero orar para iniciar un momento de preludio, se llama, un momento de silencio, uno a uno con el Señor. Si ya fuiste bautizado y si ya recibiste al Señor, quiero pedirte que inclines tu cabeza y te pongas a cuentas con Dios. ¿Qué significa esto? Que le digas, ¿sabes qué, Señor? El día de ayer me equivoqué. El día de antier me equivoqué, ahorita en la mañana me equivoqué, pero reconozco que hay gracia suficiente y te pido perdón y te pido que me purifiques, que me limpies una vez más, porque estoy a punto de recordar lo que tú hiciste en la cruz para que yo pueda ser perdonado. Entonces, este momento va a ser en silencio como congregación para que te pongas a cuentas con Dios. Y después cerramos. Después de la oración le voy a pedir al matrimonio Morales que pase aquí enfrente y hoy nos van a ayudar con la cena del Señor. ¿Ok? Entonces vamos a pasar 2-3 minutos en silencio orándole al Señor, pidiéndole perdón, poniéndose a cuentas. Prepare su corazón, prepare su espíritu. e invite al Señor como iglesia, unidos en oración. Espíritu Santo, ven y sé presente. Te queremos sentir el día de hoy. Vamos a orar.